Radio Bilingüe y Voz Pública presentan Línea Abierta desde México. Este es un programa de diálogo y comentarios ofrecido por Radio Bilingüe desde Fresno, California, con auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública. Se queda con la periodista Marta Elena Ramírez desde la Ciudad de México.
Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Los saludamos con mucho gusto y afecto desde la Ciudad de México este día, viernes 23 de septiembre de este año 2016. Y ante todo, pues una felicitación al diario La Jornada, a su directora Carmen Lira Saidé y a todo el equipo de personas que forman ese diario, pues el pasado lunes cumplieron su 32 aniversario de estar editando un periódico que ellos dicen está a la altura de su tiempo. Y es el tiempo de la crisis económica, es el tiempo de la demanda de democracia, es el tiempo de los desaparecidos, es el tiempo de la crisis económica política, es el tiempo también del desastre del medio ambiente, el tiempo de los muros y el tiempo de los gobernantes, de las elecciones, de los hombres que deciden por la mayoría, en donde ya la democracia pues quedó como un anhelo que ya fue aplastado por el mercado, por el capital, por la clase política que no respeta más que las leyes del mercado. Y bueno, mire, nada más para decir también que el pasado martes inició la obra para evitar que migrantes lleguen al norte de Francia. Allá ya empezó la construcción del muro de Calais. Dice, desde este muro, para evitar que lleguen al norte de Francia, ya inició la construcción del muro. Desde ese lugar, pues pasan clandestinamente a Gran Bretaña, pues varios refugiados, varias gente que huye. Y pues ya inició la larga construcción de ese muro, que tendrá 1 kilómetro de largo, 4 metros de altura, y está cerca de la llamada jungla, y está cercano a la llamada jungla, un campamento donde unos 10,000 extranjeros viven en condiciones deplorables. Entonces también estamos en los tiempos de los muros. Oye, y hablando de quien emblematiza ahora la construcción de los muros, del señor Donald Trump, pues hay que leer, porque me recordaba Jorge que ya este 8 de noviembre estamos ya bien cerquita para que lleguen las elecciones en los Estados Unidos. Y hay que leer a un hombre de intelectual estadounidense, que es Noam Chomsky, este lingüista, que tiene algunas consideraciones y reflexiones justamente sobre la disputa que hay en los Estados Unidos. Y es que, mire, según esto, la diferencia al cierre del mes de agosto entre Hillary Clinton y el señor Donald Trump era de 1.8 puntos porcentuales de ventaja para Clinton. Pero es decir, se está cerrando la diferencia. Cada vez van más en empate los señores. Y por otra parte, se dice que en estados clave, esta es una nota de las agencias de Reuters y de AFP, se dice que en estados claves donde se definirá la elección, Trump marcha al frente. Esto es en Ohio con 46% contra 41% de Hillary en las preferencias. Y que en la Florida también lleva 47% para Trump, mientras que hay 44% para Clinton. Y según esta información de Reuters y de la agencia AFP, pues estaría viendo, estos son los dos estados que definirían la elección y que ahí va ganando el señor Donald Trump. ¿Qué dice Noam Chomsky, este lingüista, este filósofo estadounidense, sobre la circunstancia que se enfrenta en los Estados Unidos? Dice Noam Chomsky, le leo esta nota de la DPA, Cambridge, Estados Unidos, es una nota de agencias también, de la DPA, dice Noam Chomsky, uno de los intelectuales estadounidenses más prestigiados en la actualidad, cree que la baja valoración de los políticos a escala mundial no es exclusiva de la cúpula dirigente, sino que se extiende a empresas e instituciones como parte de un malestar social general. Es decir, toda institución, las grandes empresas, los políticos, hay un malestar hacia ello a nivel mundial. La escasa popularidad de los actuales candidatos a la presidencia de Estados Unidos no es algo excepcional, sino que forma parte de un gran malestar social que amenaza la democracia. Esto lo considera el lingüista y filósofo de 87 años en una entrevista realizada en Cambridge o por la agencia DPA. Estados Unidos, dice Chomsky, se desarrolló desde una democracia y evolucionó hacia una plutocracia con apéndices democráticos. ¿Qué es una plutocracia? Pues es el gobierno de los ricos. Y según Chomsky, dice, era una democracia, pero evolucionó a una plutocracia. Quienes hoy respaldan a Donald Trump, dice Chomsky, valora Chomsky, dice, no son los pobres. La mayoría son de la clase trabajadora blanca que en el periodo del neoliberalismo fue marginada. Es esa clase trabajadora blanca marginada la que ahora está apoyando a Donald Trump. Ahora estas personas están amargadas y tienen rencor, valora este lingüista. Dice, es por eso que están ahí con él. Él dice también que, bueno, se ha fortalecido el populismo también y el ultranacionalismo. Es algo que también se ve en Europa y es algo que está utilizando Donald Trump en su campaña. Una valoración más de Noam Chomsky. Dice que el sistema político estadounidense, que históricamente fue de un partido único con dos facciones, hoy es de una sola facción, la facción de los negocios. De hecho, dice, quienes apoyaron a Bernie Sanders, y esta es otra reflexión que hace Noam Chomsky, quienes apoyaron a Bernie Sanders en la precampaña demócrata, podrían formar un nuevo partido independiente del demócrata, dice Noam Chomsky. Hay un malestar, dice, estos ya no nos representan, aunque han sido siempre el partido de los negocios, aunque eran dos facciones, hoy solo son una, y el malestar social daría cabida a la formación de un nuevo partido independiente del demócrata. Incluso en ese partido, dice, si tuviéramos un movimiento trabajador activo y luchador del estilo del que hubo en Estados Unidos en los años 30, probablemente uniría a los seguidores de Trump, o sea, a los trabajadores inconformes, con los de Sanders. Aseveró esto el lingüista, quien a nivel político se ha definido como un anarquista o socialista libertario. Estas son las consideraciones de Noam Chomsky a unos días, a un mes y días de que se realicen las elecciones en los Estados Unidos. Otra valoración que ha hecho Noam Chomsky en otros momentos, pues es que el liberalismo, el capitalismo, como lo conocemos, como lo padecemos más bien, pues ya está en crisis, pero que nosotros no vemos que vaya en crisis de manera tan acelerada como quisiéramos. Pero él dice, está en crisis y da una muestra muy clara. Dice, no está creciendo la economía, hay sometimiento de países, hay hambruna. O sea, civilizatoriamente el capitalismo, el neoliberalismo ha fracasado y el mayor ejemplo de su fracaso es el calentamiento global, la crisis ambiental que enfrentamos en este momento y que amenaza con destruir al planeta tal como lo conocemos. De ese tema queremos hablar y yo quiero presentar y felicitarme de que en meses pasados, el mes pasado, haya estado aquí en la Ciudad de México una investigadora de la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro, Camila Moreno. Esta investigadora, porque mire, todo el mundo habla, un sector de la ciencia y del activismo social, habla del calentamiento global, habla de los transgénicos, habla de la dominación, pero Camila Moreno, como investigadora, como seguidora de los temas ambientales, también está teniendo la capacidad de darnos una advertencia, de leer históricamente lo que estamos enfrentando en este momento. Primero nos dice Camila Moreno, hay un desplazamiento del Estado por la industria. Ya no, ya estamos fuera de aquel lugar en donde el Estado, los Estados-nación, manejaban una autonomía, una independencia, o al menos ese era el anhelo, y había políticas públicas o sociales emanadas de esa sociedad o para atender a esa población. Ahora es la dictadura de la industria, son los gobiernos desde la industria lo que está imperando en el mundo. Paulatinamente, dice, esta industria está tomando cada vez más decisiones sobre cómo se debe gobernar. Es la industria la que decide cómo se gobierna y qué es lo importante. Se está conformando una gobernanza mundial de la industria que decide qué debemos comer, cómo debemos vivir, cómo debemos pensar. En esa economía global importa más el valor de cambio que el valor de uso. Y ante el calentamiento global, que es el tema de discusión causado por esta acción del hombre mediante la industria y la producción en masa, ahora, dice Camila, asistimos a la transformación del capitalismo en capitalismo verde, en donde el aire también es una mercancía. Y nos lleva justamente, Camila, a esta reflexión de que son las grandes industrias las que están impulsando la creación de franjas verdes o de conservaciones verdes de bosques en diferentes lugares del planeta, pero no para dejar de contaminar, sino para que ellos sigan produciendo, sigan en su elaboración en masa de productos, en su uso de combustibles, de gas, petróleo, carbón, en esta maquinaria de crear bienes de consumo para la población, y que esto tiene un efecto en el calentamiento global. Y dicen, bueno, yo voy a financiar que se sigan manteniendo los bosques, pero no para cambiar toda nuestra política de protección al medio ambiente, sino para que esas empresas puedan seguir contaminando. Le voy a transmitir un pequeño audio, el primer audio de Camila, hay varios, justamente donde nos hace esta reflexión de que en el siglo XXI ya se está metiendo el sector privado en las decisiones de gobernanza, y que todo esto del cambio climático también está siendo aprovechado por las industrias para volver del aire una mercancía. Vamos a escuchar esta primera reflexión de Camila Moreno, investigadora de la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro, en Brasil.
Que el siglo XXI tenemos que traer a la mesa de gobernanza el sector privado, porque el sector privado, pero poner plata no significa solamente depositar los recursos, significa darle cada vez más espacio para que enclaves territoriales controlados por empresas, sean mineras, sean del agronegocio, sean de represas, sean de lo que sea, ¿no? Ellas empiecen a hacer el rol del Estado, que es la gobernanza global se está cambiando. O sea, si antes teníamos la idea de que, bueno, ¿cómo vamos a llevar los recursos que vienen del conjunto del desarrollo de un país hacia las comunidades que son las más explotadas? Eso pasaba a través de la autoridad estatal y de un debate público, ahora ya no más. Por ejemplo, tú no llegas en los pueblos indígenas ahí de Brasil diciendo, vamos a pensar una educación para la juventud indígena que sea en la lengua nativa, que sea apropiada, que sea la manutención de la cultura, que sea la reproducción de las costumbres. El paquete que llega con todo el discurso climático es, vamos a darle las condiciones para que ustedes van a la universidad, para que ustedes salgan de este estadio primitivo de vivienda. Y es un discurso racista en el sentido de que te incluye el desarrollo como una trayectoria. O sea, los europeos ya son developed, desarrollados, nosotros estamos nos desarrollando, no somos perfectos aún, no somos como ellos. No, y eso hay que poner en perspectiva, o sea, ¿por qué ellos ya son y nosotros no somos? Claro, porque su vida material históricamente se ha construido bajo el saqueo, el expolio y el colonialismo. Entonces, si toda la carne, por ejemplo, que se come en Europa viene de la soja que se produce destruyendo los países de la América del Sur. Nosotros podemos hacerle también el papel de abogado y decir, bueno, ¿cuál es la alternativa a esta misma reproducción de más de lo mismo? ¿No? Así como fue el discurso del desarrollo y que nos ha mantenido a lo largo de los últimos 50, 60 años en más y más disparidad y más aplastamiento de las culturas. Por ejemplo, cuando mencionas ahí cómo vamos a aprovechar los recursos, la idea de aprovechar, no sé cómo es acá en México, pero en Brasil aprovechar es exportar. Casi como la chía, la semilla de chía para las dietas, para las calorías, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a aprovechar? Es poner eso en la merienda de las escuelas para que los niños desnutridos de Brasil tengan una alimentación con algo sano, nativo. No, claro que no. Es congelar y exportar para los hipsters ricos del norte que quieran hacer dieta. Tenemos nueces que son divinas porque son aceite, saca, la naturaleza te la da. Vamos a distribuir también para las zonas pobres de Brasil para que no coman comida chatarra y no estén gordos e enfermos. No, claro que no. Vamos a exportar para los mercados que te pagan en euro. Entonces, esa lógica colonial, esa colonialidad de nuestra economía, es que estos recursos que tengo, que son competitivos en términos de bienes naturales, es siempre hacia afuera. Nunca es en una lógica local. Las cadenas de productos de la agrobiodiversidad está toda diseñada con apoyo de la GIZ, de la GIZ, que es la cooperación técnica alemana, para atender a las demandas de la Nestlé, que no tenía en su cadena las fuentes para nueces, para los chocolates que exporta. Entonces se diseña una política pública revestida toda, maquillada de cambio climático y de cómo ayudar a las comunidades, etc. Pero el que va a ganar con eso es la Nestlé, que tiene subsidiada el aporte de todas las nuts.
Bien, ahí unas primeras reflexiones de Camila Moreno, esta investigadora de la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro, allá en Brasil. ¿Cuántos conceptos da Camila? La intervención del sector privado ya en todas las decisiones de política pública. Esta reflexión que poco se hace de cómo hemos sido los pueblos latinoamericanos o las colonias, los pueblos que fuimos colonizados en todo el globo terráqueo, los que hemos mantenido el desarrollo desenfrenado de las grandes potencias, les hemos aportado nuestros recursos, nuestra agua, nuestra mano de trabajo. Luego habla de que cómo se están diseñando nuevas políticas justamente para servir a esos intereses comerciales, para garantizar el negocio de esas grandes empresas, y menciona concretamente a la Nestlé. Y nos está ubicando ya, nos está metiendo en este nuevo panorama de cómo el cambio climático está siendo capturado por las grandes empresas, los gobiernos, para diseñar mecanismos en los que los pueblos latinoamericanos o los que fuimos colonias en cualquier región del mundo, volvamos a servir, volvamos a estar realizando el trabajo de conservar bosques, de estar ahí, que qué bueno, es importante conservar la naturaleza, pero no es para un cambio de mentalidad, es para que quienes han hecho de este planeta un lugar contaminado puedan seguir realizando su industria que está matando la vida, la diversidad en este globo terráqueo. Vamos a la pausa y seguimos con Camila Moreno.
Está usted escuchando en vivo, en línea abierta, el programa Voz Pública, que se transmite desde la Ciudad de México. Participe llamando al 1-800-345-4632 o 1-800-34-LÍNEA. Sus preguntas y comentarios son bienvenidos.
Estamos de regreso y bueno, nada más decir que ya está lista en la línea telefónica nuestra querida Chuya, María de Jesús Gómez Azueta, para tomar sus llamados. Vamos a pedir que sean de preferencia sobre este tema o estos temas que hemos abordado y bueno, breves para que los demás puedan también escuchar y participar. Mire, esta reflexión que hace Camila Moreno está en un ensayo que fue publicado por la Fundación Heinrich Boll, es una fundación alemana, pero es en su división de México, Centroamérica y el Caribe. Este estudio, que se llama La métrica del carbono, el CO2 como medida de todas las cosas, justamente habla de todo esto que está ella enunciando, el papel de las de las transnacionales, el papel de la industria, el papel de los gobiernos, de estos bonos verdes, de este derecho a que las industrias sigan contaminando y cómo esto va a significar. Es la perspectiva, el gran alcance del estudio que está haciendo Camila Moreno y otros más, de cómo esto va a significar nuevas formas de coloniaje para los pueblos. Dice ella, ya está operando, bueno, este estudio, quiero decir que está en internet, usted lo puede bajar, le vamos a dar incluso la liga electrónica, va a estar en esta versión. Si usted consulta después los archivos de Radio Bilingüe, ahí va a estar el link para que usted pueda bajar directamente este estudio que se llama La métrica del carbono. O si usted se mete a Google y presenta usted La métrica del carbono, Camila Moreno, le va a aparecer el estudio y lo podrá usted leer. Pero bueno, dice Camila, ya está operando el mercado del aire. Ya el aire ya está siendo una mercancía. También habla de que la creación de mercados, justamente así como ahora el aire ahora se considera una mercancía, justamente con esos conceptos es como se ha ido privatizando la tierra, como se va a comerciar ahora el aire y cómo esto implica nuevas formas de coloniaje. Vamos a escuchar esta segunda intervención de Camila Moreno, investigadora de la Universidad Federal Rural allá en Brasil.
Yo sigo las negociaciones hace 8 años como miembro de la delegación de Brasil, representante de la sociedad civil, y lo que estamos viendo acá es la transición del capitalismo hacia el capitalismo verde, donde la Shell es protagonista, donde el Banco Mundial es protagonista, donde el FMI es protagonista. Yo creo que 20 años atrás nadie imaginaba irse a un supermercado y encontrar un corredor entero de agua embotellada. No sé cómo es acá, pero en Brasil tenemos medio corredor. Toda la clase de agua, agua para los más pobres, agua gourmet, ¿no? Agua con más magnesio, agua con menos sodio, agua saborizada. Es un mercado que controla la Danone y la Nestlé y la Coca-Cola, por supuesto, ¿no? Pero que movimenta no solamente el comercio de bebidas, ¿no? Pero también de los embalajes. Porque necesitas una cantidad de plástico y de PET, es increíble cómo eso también se transforma en un gran problema ambiental. Pero nosotros no imaginábamos que eso sería una commodity, que hay un precio para agua mineral hoy en el mundo. Estamos asistiendo a la construcción de un mercado internacional del aire, de carbono, así como si nada fuera. A 200, 300 años se creó un mercado internacional de tierras, cuando empieza en la Inglaterra a surgir un mercado de propiedad privada de la tierra. En Brasil la ley de tierras es de 1850. Antes de eso no existía la idea, voy a comprar un terreno. El rey te donaba o no te donaba y era por las generaciones, ¿no? Por ejemplo, carbon rights, los derechos al carbono, eso es una invención jurídica nueva. Los bufetes de abogados internacionales están quebrando la cabeza, rompiendo la cabeza, cómo hacer contratos donde yo puedo ser dueña de derechos de carbono de un árbol, pero no soy propietaria de la tierra. Eso es una innovación también, ¿no? Entonces, la creación de los mercados es parte de la historia del desarrollo del capitalismo.
Bueno, ya escuchamos este segundo concepto, pero vea cuántos elementos nos da Camila Moreno. Bueno, dice, ya se están hablando de estos derechos al carbono, esto lo está impulsando la industria, y luego su perspectiva histórica. Dice, bueno, anteriormente no existía el derecho a la tierra como propiedad privada. Esa fue una invención justamente para después destinarla a grandes plantíos, a la explotación de la tierra. Eso es por una parte el mercado de la tierra, que se volvió concepto de propiedad privada. Y dice, y ahora estamos asistiendo a la creación de mercados del aire y se está impulsando los derechos al carbono. Esto significa que una empresa, usted ya lo habrá escuchado en otros espacios, en otras entrevistas, que estas empresas pues compran carbono y dicen, bueno, yo estoy financiando la conservación de un bosque en tal lugar, puede ser en Chiapas, en el caso de México, puede ser en la Amazonia, en Brasil, o puede ser en algún otro lugar del planeta, y eso le da derecho a esa industria a seguir contaminando. Pero a mí me sorprende, me congratulo de que Camila tenga esta capacidad de ver tantas cosas. Y también donde nos dice, bueno, son las grandes industrias, las Shell, o sea, por ejemplo, las productoras de petróleo, las procesadoras de petróleo, las que están ahí. Y todo este andamiaje jurídico, financiero, económico que protege al capital, pues impulsado después de la Segunda Guerra Mundial, con protagonistas como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, todo ligado a la gran industria. La gran industria, todo el aparato económico y financiero que diseñó el neoliberalismo como forma de vida global, ha optado, nos dice Camila, por medir las partículas de carbono suspendidas en el aire, no porque sea el único agente contaminante o detonante del calentamiento global, sino porque ello les permite medir partículas y, por lo tanto, pagar derechos para seguir contaminando. Esto es por una parte. Entonces, vamos a escuchar otra parte de lo que nos dice Camila Moreno, porque dice, bueno, no solamente han escogido los derechos del carbono o la medida del carbón, la métrica del carbono, porque es lo que les va a permitir volverlo mercado, lo que les va a permitir comerciarlo. Vamos a escuchar cómo nos lo define Camila Moreno, y dice, vamos, escogieron esto, pero no están hablando de otros agentes contaminantes, y también nos dice, y esto ya está funcionando. En China, estos mercados del carbono, ya hay acuerdos, ya está funcionando en la Unión Europea, ya está funcionando también en otros países. Vamos a escuchar a Camila Moreno.
El mercado oficial que existe más grande de carbono hoy es una política pública gigantesca. Es la política pública de la Unión Europea llamada EU ETS, European Union Emission Trade Scheme, el esquema de comercio de emisiones de la Unión Europea. Y está regulado bajo los compromisos que la Unión Europea asumió con Kioto. Tenemos el mercado, por ejemplo, en Chicago, hay el Chicago Climate Exchange. Así como hay la bolsa de la soja, ¿no? En Chicago, hay una bolsa del clima. Es paralelo, no es oficial. Pero la idea es que en China ya tienen las siete principales provincias contaminantes, ya están interligadas. Año que viene empieza un mercado unificado nacional en China. O sea, es como pasos de bebé, ¿no? Baby steps, ellos se van conectando y la cosa se crea y se naturaliza. En China, por ejemplo, el Banco Mundial no habla de climate change. Todo el discurso en China es climate pollution, polución climática, porque para ellos es la mascarilla que tienes que utilizar porque no puedes ver a la compañera porque está una cantidad de polución en el aire absurda. Eso es lo que interesa para ellos, ¿no? Pero eso no está definido, no está aceptado por los países en la convención porque tenemos la idea de abstracción del CO2, que pueden ser emisiones negativas incluso, ¿no? Negative emissions. Pero hay también, por ejemplo, todo el tema de la contaminación nuclear. El nuclear es considerado por el panel de científicos como energía carbono neutral. Tú puedes sacar financiamiento climático para hacer una unidad, una planta nuclear que es amigable al clima. Bueno, no se discute, por ejemplo, contaminación, porque el CO2 no te permite, contaminación de metales pesados de las aguas subterráneas. La pérdida de la capa fértil del suelo, que te puede llevar décadas y décadas para construir, que no es algo que uno va al mercado y te compras, ¿no? Contaminación electromagnética, polución electromagnética, que ha impactos gravísimos también en especies migratorias, en las abejas, en los murciélagos, que son parte de todo el complejo web, la red, el tejido de la vida. Entonces, cuando yo miro el CO2, porque eso es fungible, porque tiene valor el mercado, porque yo puedo justamente neutralizar y decir, bueno, Chiapas o una parte de Brasil va a ser este gran sumidero de carbono, mientras allá, en otro lado del Brasil mismo, yo voy a seguir metiendo explotación del petróleo. Algo está éticamente profundamente equivocado, porque estamos aceptando que todo puede ser compensado por todo y vamos a hacer la represa. En un rato, bueno, tenemos estos indígenas acá que están resistiendo mucho, que no quieren. Son los últimos que hablan su lengua, son los últimos de su pueblo. Lamento, tal vez tengan que morir y vamos a compensar entonces pagando muy bien a este otro pueblo indígena para que todos tengan su vida garantizada, que tengan, que se van a la universidad, qué sé yo. O sea, ¿quién te autoriza a decir que un espécimen, así como yo puedo darme al lujo como ser humano de decir, no, esas especies vamos a extinguir porque vamos a meter estos transgénicos acá? Y ustedes saben que la pérdida de especies por transgénica es irreversible porque es extinción genética, no se hace la reversión de vuelta, ¿no? Se estamos perdiendo algo que fue construido a lo largo de 12.000 años de conocimiento colectivo de agrobiodiversidad sociocultural. El conocimiento no existe en un app, ¿no?, que está vehiculado por una red internacional. El conocimiento existe en la gente interactuando con los ecosistemas.
Pues ahí está Camila Moreno con toda la información que tiene en la cabeza y su capacidad de relacionarla. Está en la línea Hilario y también Javier allá en Fresno. Vamos a ir a la pausa y en un momento regresamos con ellos.
Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, qué cosa fuera la masa sin cantar, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carnes con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fue, qué cosa fuera la masa sin cantar, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor despasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fue, qué cosa fuera la masa sin cantera.
Bien, pues lo que escuchamos fue a la gran Mercedes Sosa, a la argentina Mercedes Sosa, ya fallecida hace algunos años, y a la colombiana Shakira con esta interpretación de La Masa, canción compuesta por el cantautor cubano Silvio Rodríguez. Y mire, le voy a leer cómo se define en las redes sociales esta canción. Dice, dedicada a la fe y a la sinceridad de los artistas que expresan sus convicciones y sus pasiones. A todos los que defienden y luchan por sus ideas a pesar de todo. En la voz de Mercedes Sosa, La Masa es un trueno, un grito de guerra, un aullido, un himno a la integridad tan hondo y grande, tan caliente como su propio corazón. Este fue un comentario de Claudia N. ahí en redes sociales. Y bueno, yo dije, pues esta canción de La Masa, interpretada por Mercedes Sosa, a quien se le decía como la cantora de la Pachamama, la cantadora de la Madre Tierra. Y por eso quisimos poner esta interpretación de la colombiana Shakira y de la gran Mercedes Sosa en esta canción de Silvio Rodríguez, como marco a esto de lo que estamos hablando, el cambio climático, la dominación, todo expuesto pues por Camila Moreno, esta investigadora de la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro, allá en Brasil. Seguimos, bueno, vamos con dos participantes y seguimos con Camila también. Hilario, allá en, ¿de dónde? En California, Exeter, ¿cómo se pronuncia, Exeter, amigo?
Exeter, sí.
Adelante, por favor.
Mire, Camila es brillante, ¿no? Le abre el entendimiento a cualquier persona, comenzando conmigo, ¿no? Es increíble, ¿no? ¿Qué clase, sí, de planeta vamos a dejarle a nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos, etcétera? Increíble, ¿no? Aquí en este imperio yanqui, ¿no? Hay personas de 400 libras que no se quieren bajar de su automóvil, simplemente dos cuadras de aquí, ¿no? Para, uh-huh, ellos van a comprar sus hamburguesas, sus hot dogs, ¿no? Estamos atados a este infierno de contaminación, ¿no? A nuestro bello planeta. Ahora, el automóvil es el rey aquí, ¿no? Entonces, el Exxon, el Shell, todas esas compañías increíblemente crueles, no les importa en realidad. Yo no entiendo a nuestra humanidad, no me entiendo a mí mismo. Esta masa, hablando de masa encefálica, este pequeño miembro de nuestro cuerpo, nuestra masa encefálica, uh-huh. nuestro
nuestra capacidad, ¿no?, de pensar, de razonar.
¿Qué clase de, somos masoquistas o qué? ¿Verdad?
El capital, entonces, amigo, mire, mío, la ambición, el capital.
Sí.
Los que hacen negocio.
Mire, la señora Hillary Clinton para mí es una política cínica, cruel, ¿no? El año pasado ella y Joe Biden, el vicepresidente, fueron a México a saquear México, ¿verdad? Uh-huh. A saquear Pemex, ¿verdad? Ellos, 75%, según entiendo yo, corríjanme si me equivoco, ¿no?, del petróleo mexicano ya no es de los mexicanos, es de los yanquis, ¿verdad? Y a esta señora no le importa que hay 5 millones de niños en México que diariamente se acuestan sin cenar, algunos sin comer, ¿verdad? Con hambre. Yo fui uno de ellos en el estado de San Luis Potosí, por eso estoy hablando así, con mucha emoción, sí, ¿no? Disculpen.
Sí, amigo Hilario.
Disculpen.
No, está muy bien lo que usted está razonando. Podríamos seguir, pero ¿con qué cerramos, amigo Hilario? Y muy sentido su comentario, muy valioso.
Cerramos con esto, mire, que cada uno de nosotros, háganos algo bien, ¿no? Cada uno de estos que me están escuchando mi voz, que hagan algo bien en su vida, ¿no? Que no contaminen la tierra. Ese es mi, con esto cierro, que seamos conscientes de lo que está pasando, que abramos los ojos y veamos lo que es cruel y lo que no es cruel. Lean lo que escribió el Papa en sus 24 páginas.
Laudato si. Muchas gracias, Hilario. Vamos con Javier allá en Fresno. Adelante.
Sí, gracias. Buenas tardes. Gracias por la oportunidad. Pues hay que comenzar por cuestionar el sistema capitalista. Yo creo que ya dio todo lo que tenía que dar. Y es, además es la peor forma de sistema que puede haber. Y esto se debe simplemente a los señores, al 1% de la población de la Tierra, que controlan casi la mitad de la riqueza que hay en el planeta. Pero cuando terminen con el planeta no van a poder comerse esa riqueza, van a tener que, encontrar una forma en que puedan digerir sus billetes y sus monedas, porque están destruyendo la vida, como usted misma acaba de decir, y pues va a llegar un momento en que ya no lo van a poder detener, si es que no paran y componen la situación. Y
bueno,
en países como en México están tratando de privatizar todo para que el 1% se apodere de todo el planeta y diga qué hacer y qué no.
¿Con qué cerramos, Javier?
Cerramos con que, pues ojalá y realmente se pueda detener esto, porque está ya bastante avanzado y no se ve que los países se pongan en realidad a luchar, como esos bonos de carbono. Eso no van a hacer nada más que negocio para las multinacionales. Y eso no va a detener. Entonces cerramos con que ojalá y sí se pueda detener, porque si no, pues vamos a extinguirnos dentro de muy poco tiempo.
Muchas gracias, Javier. Está Tomás allá en Bakersfield y José. Adelante, Tomás.
Sí, buenas tardes, Marta Elena.
Adelante.
Pues más que nada yo vi un documental hace como 5 años y pienso yo que encaja un poco en lo que está sucediendo ahora últimamente. Este documental se llama Comida e Incorporación. Entonces, pues trata de lo que es el comercio para enriquecerse entre las grandes empresas, de que supuestamente ahora hay orgánico, pero de orgánico aquí en Estados Unidos no hay nada, ¿verdad? Lo que son los pollos, les dan esteroides para que cuando lo están criando
Sí, la industria alimentaria también forma parte de, pues, todo este interés, los transgénicos, la comida chatarra, y bueno, toda esta industria es una gran industria. Dicen, primero nos alimentan, nos enferman y después nos venden medicinas. Tomás, ¿con qué cerramos?
Bueno, que tenga un poco de conciencia esas personas que se están enriqueciendo a costa de los demás, porque que se acuerde que venimos encuerados y nos vamos a morir encuerados. No nos vamos a poder llevar el dinero más que los que tengamos puestos.
Muchas gracias, Tomás. Está José allá en Tulare. Adelante, José. Con usted cerramos.
Sí, mira, qué bonito y qué bueno, me da mucho gusto que haya gente que nos abre los ojos, como en el caso de Camila. Más que no tenemos que olvidarnos de las Santas Escrituras, que nos dicen que es Satanás el que está gobernando ahorita y que ya muy pronto se le va a llegar su tiempo. Es por eso, la Biblia también nos habla de que los ricos van contra el pobre. Entonces, lo estamos viendo a nivel mundial, en todos los países, el gobierno atacando a los pobres, unido con las empresas grandes, los gobiernos, de acuerdo a estos, a los millonarios.
Bueno.
Entonces, es Satanás el que está gobernando. Mataron a Kennedy para que no fuera a descubrir que los extraterrestres existían aquí entre nosotros.
Pues, José, ¿con qué vamos a cerrar, amigo mío?
Pues que tenemos que hacer conciencia para que, que veamos las Escrituras donde nos está hablando, y tenemos que orar todos los días para que
muy bien.
Esto ya se nos está llegando la hora.
Muchas gracias, José. Está María y Omar. Adelante, María.
Buenas tardes y muchas gracias por el programa, que es muy interesante, y la persona que también dio la información de lo que está pasando.
Y nos falta otro cachito con ella, pero adelante, María.
Sí, mira, esto ya lo sabemos nosotros, nada más que a veces nos quedamos callados, porque la misma cosa, siempre protestamos y no somos escuchados. Pero mira, como estaba ahorita acabando de hablar el señor, también es cierto, ya nadie casi cree ni tiene temor en Dios. Entonces, mira, también la otra parte es de que cómo nuestro México, se está hablando también de nuestro México, cómo se invadieron el comercio allá, ¿verdad? Pero la culpa la tiene el gobierno de allá porque no sabe defender su país. Entonces es como un padre de familia, cuando no defiende su casa, igualitamente le pasa en su casa. Entonces el país también, si el presidente no sabe defender su país, que somos los hijos de nosotros de allá, entonces, pues entonces, ¿a dónde vamos a ir, verdad? Entonces,
claro.
Y eso, ojalá que haya conciencia, como se acaba de decir, y que también tengamos temor en Dios. Ya nadie cree en que existe Dios y que el planeta está por la mano del Señor, pero el día que el Señor se canse y nos quite de su mano el planeta, ahí vamos a caer ricos y pobres, y esos ricos no van a tener nada, igual que nosotros también.
Muchas gracias, María, allá en Yakima. Con usted cerramos, Omar, allá en Pantel.
Sí, exactamente. Buenas tardes.
Adelante.
Mira, bueno, mi criterio realmente, muchas gracias. Yo apenas tengo poco tiempo de estar escuchando esta afortunada estación y realmente he quedado complacido de cada uno de ustedes, la labor que hacen. Definitivamente para la comunidad es mucho, mucho, muy grande. Y quisiéramos que fuera no nada más en este momento o esta hora, que fuera todo el tiempo realmente un logro de lo que hacen ustedes, bueno, para todas las comunidades que pudiera llegar. Definitivamente, yo pienso, es mi criterio, definitivamente, es de que falta la educación completa para nosotros mismos como latinos, como personas que tenemos la poca creatividad o el poco criterio de involucrarnos en política, involucrarnos en casos más allegados a lo que es nuestra comunidad. Muchas veces somos egoístas o somos muy apegados al conformismo. Definitivamente,
okay,
es lo que nos está acabando. Yo pidiera o quisiera que...
¿Con qué cerramos, Omar? Se nos termina el tiempo. ¿Con qué cerramos?
Exactamente, mira, es poco el tiempo. Pero sí quisiera que hubiera más información, como la señora Camila, toda esta para llevarnos nosotros a las escuelas, definitivamente, a los padres de familia. Esto
muy
es...
bien, con eso cerramos, Omar, y le voy a seguir lo que nos dijo Camila, porque mire, ella habla, nos dijo que sigue las reuniones que hay a nivel internacional, la COP21 que fue el año pasado en París, donde se habla del clima y qué medidas se van a tomar. Dice, pero no hay medidas reales, son las medidas para que sigan contaminando. Y dice Camila, ¿y nosotros qué proponemos? Bueno, ¿por qué no desglobalizamos el comercio? Dice Camila. Adelante, escuchémosla.
¿Por qué no enfrentar, desglobalizar el comercio? Todas las emisiones que vienen del comercio internacional están fuera de la convención. Cualquier acción para combatir el cambio climático no puede jamás disminuir el comercio internacional. Entonces, ¿por qué vamos a vender flores a Europa? Fruta fresca que se va de avión para no sé dónde, para no sé dónde. Tendríamos que, si quisiéramos realmente hacer una transición, relocalizar las economías, repensar profundamente las dietas. ¿Qué relaciones de poder y de subalternidad están con las dietas que estamos sometidos? La dieta de la carne, de los laticinios. Repensar también el discurso del desarrollo, que no se contesta, pero sí se profundiza. Los pagos de la deuda ecológica, que era un discurso súper fuerte en los 90, principios de los años 2000, hay una deuda ecológica fruto de la historia colonial. ¿Por qué no nos pagan? No, ahora nosotros tenemos que portarnos bien y presentar nuestro monitoreo reportado, verificado, para que nos den unas moneditas. O sea, cuando la biodiversidad es justamente subalternizada a ser un co-beneficio del carbono y que el discurso oficial de las Naciones Unidas te dice que es mejor tener un monocultivo transgénico que yo puedo mensurar, reportar y verificar el secuestro de carbono do que tener una finca biodiversa con semillas criollas, etcétera, hay algo muy equivocado, ¿no? Sobre todo cuando el Climate Smart, la agricultura climáticamente inteligente, vean cómo es racista, porque el inteligente, los otros son ¿qué? Los tontos, los burros, ¿no? El smart es mejor, porque está, ¿no?, con la base tecnológica que nos trae, ¿no?
Esa es una primera parte que nos dice Camila. Dice, ¿por qué no entre las propuestas se piensa en otro tipo de distribución, en no priorizar el mercado? Claro, eso no lo quieren los grandes intereses internacionales. La forma en que está organizada el mundo por los organismos financieros, los organismos políticos. Vamos a escuchar ahora esta advertencia que nos hace Camila Moreno, sobre que estas nuevas concepciones de cómo manejar la crisis ambiental a través de los mercados de carbono son una nueva forma de colonización y de apropiación del territorio de los pueblos. Escuchemos a Camila.
Que los compradores del bono tiene derecho de acceso irrestrito al territorio donde el servicio de secuestro del carbono está. O sea, es una entrada en los territorios inimaginable. Incluso hay grupos bastante nacionalistas, así, alianzas improbables entre, por ejemplo, gente que es militar y te dice, no, alto la, estamos hablando de Amazonía. Amazonía es tema de alta soberanía. Para Brasil es un tema carísimo, ¿no? Por ejemplo, ¿quién está controlando los principales proyectos de carbono voluntario en la Amazonía brasileña? Es el Google, ¿no? Con toda una forma también de poner cámaras en la selva. La primera cosa que hacen con las comunidades es decir, bueno, no puedes hacer cacería, porque cacería es tremendamente danoso al cambio climático. Si no es el ejército estadounidense con todas sus emisiones que tampoco son contabilizadas. Es la cacería de un pueblo indígena en la Amazonía que está por detrás del mal del mundo, ¿no? Entonces, la gente, ¿qué alternativa? Ah, no, ahora con los pagos de carbono tú puedes comprar el pollo congelado. Tus problemas son solucionados, ¿no? Entonces, la gente no puede tallar el bosque para construir casa, porque tallar bosque para construir casa es terrible. Cocinar con leña, peor aún, ¿no? Entonces, empieza un círculo un poco de Kafka, como una novela kafkiana, donde la gente que ha hecho menos para cualquier daño ambiental pasa a ser como las puntas de lo que tienen que cambiar su modo de vida, ¿no? Entonces, esto es, yo creo, ha habido bastante resistencia cuando la gente se da cuenta de la capacidad de este monitoreo, que tal vez nosotros no tengamos bien claro, pero que son nuevas formas de control territorial, que vienen en una plataforma tecnológica súper sofisticada, que son colinderas, ¿no?, de minería, de nuevas reservas, de grandes ferrocarriles, porque el red nunca está flotando en el aire, ¿no? Siempre está en un territorio que en general tiene algo bien disputado.
Pues hasta ahí esta exposición de Camila Moreno, investigadora de la Universidad Federal Rural allá en Río de Janeiro, en Brasil. Mire, este estudio, la métrica del carbono, le digo que usted lo puede encontrar en internet. Nada más teclea usted la métrica del carbono, Camila Moreno, y se va a encontrar con este ensayo que ella realiza junto con otros dos investigadores, Daniel Speichasi y Lili Fur. Este estudio además es financiado, patrocinado, su edición y su difusión por la Fundación Heinrich Boll, Fundación Alemana, Heinrich Boll Stiftung, no lo pronuncio bien, como muchas cosas, pero bueno, ahí es importante también hablar de esta Fundación Heinrich Boll, porque está haciendo un trabajo muy importante de difusión. Vamos a ver qué tanto podemos transmitir de una entrevista que hicimos con Camila. No va a salir completa. Nos acercamos a ella para que nos diera un poquito más de detalles de todo esto, de toda esta exposición, a ver cuánto podemos alcanzamos a transmitir.
Mi nombre es Camila Moreno, yo soy investigadora de la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro en Brasil.
Vienes aquí a México y nos has dado una conferencia de prensa sobre la cuestión del cambio climático.
Lo que intentamos compartir con ustedes acá es una crítica que vemos y hemos construido a lo largo de los últimos 8 años, siguiendo como parte, ¿no?, las negociaciones del clima, de todo lo que sería la métrica del carbono, el ultrarreduccionismo del carbono y sus efectos profundamente nefastos en la forma como estamos enfrentando la crisis ambiental, que es real, pero que es múltiple. Ocurre en varios niveles y que está justamente ahora siendo instrumentalizada para servir como un apalancamiento de nuevas formas de control sobre territorios, promoción del capital financiero, pero que de nada son de verdad soluciones o alternativas al status quo. Y creo que es bastante importante que estamos justamente en un hotel imperial, ¿no?, que estamos en América Latina, porque algo que no podemos olvidarnos nunca es que nuestra herencia colonial y lo que nos da unidad como continente es la experiencia profunda de colonialidad y de todo cómo se construyó nuestra historia a lo largo de los últimos 500 años. Entonces yo creo que teniendo esta mirada, ¿no?, de decolonizarnos, ¿no?, y no permitir subalternizarnos, ¿no?, de nuevas formas sobre bajo nuevas ecuaciones, que les mostré el mapa ese, que es el mapa oficial del IPCC, del Panel Internacional Científico del Cambio Climático, donde se muestra la franja territorial, que es justamente la franja tropical, que incluye la Amazonía y los bosques de América Central de México, sobre todo la cuenca del Congo en África y la franja asiática, y que incluye Indonesia, Malasia, que son las áreas prioritarias para la producción esta de estoques de carbono a partir de la biomasa. ¿Y por qué son las áreas prioritarias? Primero, porque estas reciben la cantidad de sol necesaria para que las plantas hagan la fotosíntesis, porque tienen harta agua, ¿no?, y porque son las últimas tierras que están bajo control de territorios indígenas o tierras estatales. No son tierras que hacen parte del mercado global de tierras. O sea, es bastante perverso que justamente cuando se propone una solución global, esta solución venga a traer una versión 2.0 de estrategias coloniales de acaparamiento de estos territorios, de poner nuestros territorios al servicio de limpiar la basura y la contaminación que los países del norte siguen haciendo, y que además vienen asegurados con la idea de carbon rights, de derechos al carbono, que es una nueva forma de propiedad privada que se está inventando históricamente, y la propiedad privada es una invención histórica, ¿no?, y se construye en procesos sociales complejos, y que estamos ahora como espectadores de eso, y tenemos que reaccionar y cuestionar junto a nuestros gobiernos qué es el marco ese que da más derechos de propiedad privada y saca de los bienes comunes y del control comunitario.
Entonces estaríamos ante una segunda etapa de coloniaje para nuestros pueblos en Latinoamérica, parte también de África, es decir, en estos lugares donde están formas distintas de vida. ¿Y qué pasaría también con nuestras poblaciones que están más apegadas a la tierra, que están más apegadas a esos lugares que son de tradición indígena?
Sin duda, hay una dimensión neocolonial súper fuerte en el discurso climático. Incluso varios grupos indígenas han hecho una palabra de orden, detenga el colonialismo climático, y el CO2 tiene colonialismo, ¿no?, que bajo el discurso de protegernos de los efectos negativos, de verdad que nos quieren imponer paquetes mediados por tecnologías digitales, tecnologías de sensores monitoreamiento remoto de territorios, tecnologías que vienen con nuevos paquetes agrícolas, nuevas formas de revolución verde, para justamente cambiar las prácticas tradicionales sobre las cuales tenemos autonomía. Y el discurso que impulsiona las Naciones Unidas y los países es que proteger las poblaciones es sacarlas del campo. O sea, la urbanización acelerada, intensa y forzada es parte de este proceso que es muy violento porque justamente saca a la gente que más tiene el conocimiento ancestral e incorporado de cómo manejar ecosistemas de una forma holística, integral y que ve todas las dimensiones de la ecología y no solamente la abstracción del carbono que les interesa, ¿no?, al Banco Mundial y a los otros actores.
Cuando tenemos tribunales o foros, lugares de reunión como la COP21 y viene una reunión, me parece en diciembre aquí en México, en Cancún,
¿sí?,
cuando vemos que los foros están dominados por los organismos internacionales, ¿qué podemos hacer? ¿Por dónde está la ruta que tiene que seguir la ciencia, los investigadores, los activistas, los pueblos originarios que dicen necesitamos otra cosa?
Yo creo que es fundamental que esta COP de biodiversidad esté pasando en México, porque en México ustedes tienen una capacidad organizativa y de movimientos sociales de lucha por biodiversidad que es bastante conocida, ¿no? Yo por lo menos tengo mucha información de la gente que aún resiste, sin maíz no hay país, ¿no? Y que puede darle una contravoz a este intento de someter todo a la métrica del carbono. La biodiversidad es algo que no se equivale porque tiene su valor en sí y cada variedad y cada especie tiene su valor particular en sí. Estos foros tienen cada vez más, donde están las grandes voces y los grandes discursos hegemónicos, el papel de plasmar una narrativa unificada. Y sobre todo ustedes tienen la tarea, yo creo, de decir que nosotros queremos un otro mundo posible, sí, pero en este mundo aunque no, hay lugar para varios mundos y no solamente una forma de hablar de la naturaleza, una forma de describir los procesos. Lo que toca a la ciencia, yo diría que es un debate más complicado, porque incluso nuestros movimientos de izquierda y contestatorio y antisistémicos han siempre tangenciado mucho el debate sobre ciencia, porque manejamos como si hubiera la ciencia y como la ciencia no sea en sí misma parte de los medios de producción de capital y no sea sobre todo tecnociencia. No existe investigación.
Bien, pues ahí la reflexión que ya no alcanzamos a meter es esta que nos dice Camila, de que la ciencia también está ligada al gran mercado. Nos escucharemos la próxima semana en una emisión más de Voz Pública y Periodismo Civil. Por cierto, mencionar nada más que en Chiapas estaba funcionando ya una especie de bonos verdes con el estado de California. California, los empresarios de California tenían ya su programa de emisión y de mitigación de emisiones de carbono en Chiapas, pero nos escucharemos la próxima semana en una emisión más de Voz Pública y Periodismo Civil. Gracias por su participación. Gracias a Chuya, gracias a mi querido Jorge. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.